haciendo un estudio pueda trabajar con él. Periodistas que quieran saber quién es su competencia, qué se está haciendo en el mundo, cuáles están teniendo más influencia, etcétera. Y emprendedores que quieran conocer otros casos que están ocurriendo con nuevos medios en español. Para introducir un nuevo medio seguimos una serie de criterios que no los voy a leer, están en la web, los podéis ver. Cada medio tiene su ficha. Dentro de esa ficha se tiene en cuenta la información sobre el medio, pero no es una información como en Sembra Media, por ejemplo, que ellos sí que la trabajan, estudian el medio en profundidad personas. En este caso, digamos que es la máquina o la herramienta la que extrae datos de redes sociales, de Twitter, YouTube, y ahora estamos implementando Google y Facebook para que esos datos sean objetivos. Bueno, he puesto el ejemplo de la ficha de la silla vacía de Colombia, donde tenemos los datos que, como veis, en la descripción del medio lo que nos dice es la principal cuenta de Twitter del medio, es decir, esa información que sale ahí es la que ellos tienen como bio de Twitter. Dentro de cada medio tenemos un mapa de influencia, de alcance, luego tenemos información sobre la amplificación del mensaje. Si veis, cada medio empieza a recopilar datos en el momento que se mete. Entonces hay algunos que empezaron en abril, marzo, y otros si están recién metidos, hasta que no pasa un tiempo no empieza a recopilar datos. Luego además se pueden comparar en general a nivel mundial, se pueden comparar por temas, se pueden comparar por número de seguidores, por engagement, bueno, ahí puede cada uno jugar y ir comparando lo que quiera. Y luego ya por último citar que hay un blog donde se va entrevistando a expertos en la materia para poder hacer estudios sobre este tema. Y hasta aquí lo que, sobre todo, era que lo conocierais, ¿no? La web es nuevosmedios.es y os invito a que aportéis sugerencias de mejora, sobre todo, y si hay algún medio que veis que no está o que no toca que esté, pues bienvenido sea. Bueno, y ahora paso a mis compañeros. Vamos a empezar con Diana Cileri, que viene de la revista Caretas de Perú, que acaban de cumplir 66 años. O sea, no es un nuevo medio como tal con los criterios que tenemos en el observatorio. Sin embargo, sí que me parece muy interesante que nos cuente un poquito de la experiencia y del tema de tecnología en lo que a ella le toca.
Bueno, buenas tardes. Espero, como dijo Magda, espero que estén despiertos todavía. Efectivamente, yo vengo de un medio en Perú que es muy tradicional. ¿Me acerco más? Sí. Vengo de un medio en Perú que es muy tradicional. Esta semana cumplimos 66 años. Han sido años interesantes, no todos fáciles, más bien difíciles, pero bueno, siempre apostando por un periodismo independiente y con valores democráticos y con libertad de expresión. Yo desde hace 4 años que ingresé a Caretas me encargo de la parte digital, que ha sido también un proceso de evangelización dentro de la revista para evolucionar en todo el tema de la página web. Caretas en el año 95 fue el primer medio que en Perú que tuvo una página web y el segundo en América Latina. Fue una página muy sencilla con HTML y que después evolucionó un poco, pero los años de Fujimori entre el 90 y el 2000 fueron años complicados para nosotros porque justamente Fujimori no era tan democrático como se pensó o fue elegido democráticamente pero iba en contra de la libertad de expresión. Entonces como que la página se... La página se estancó un poco y ahora, después de 4 años de yo estar ahí, estoy lanzando un nuevo diseño esta semana. Bueno, la próxima semana, porque esta semana estoy acá, ¿no? Hablando sobre qué tipo de herramientas utilizamos. Yo vengo de periodismo escrito, mi formación es periodismo escrito, he ido aprendiendo lo digital. La parte técnica sí, específicamente, no es algo que manejo, pero sí trabajo con alguien que es un proveedor nuestro. No tenemos un equipo in-house, sino tenemos un proveedor con el cual yo le voy diciendo qué es lo que creemos que necesitamos o queremos y hasta dónde vamos a evolucionar, ¿no? Y esta vez estamos relanzando un nuevo diseño que se va a adaptar a los teléfonos celulares porque la que tenemos actualmente no se adapta. Y un poco porque, bueno, evidentemente Google nos castiga si es que no estamos en responsive design, Nuestro tráfico es casi 50% es en laptops o desktops y 50% está en los teléfonos móviles, ¿no? Es una página en PHP y eso sí, el administrador se va a quedar en ASP porque no tenemos dinero para cambiar y pasar toda la información que tenemos de muchos años, ¿no?
Muchas gracias, Diana. A ver, siguiente tenemos a Albany Flores de Honduras, que además de escritor, historiador, editor, escritor de cuentos, ¿no?, también trabaja para El Pulso. Nos va a contar un poquito su trayectoria y...
Muy buenas tardes. Claro, eso cae un poco, ¿no? Pues, como ya dijo muy bien Marga, no, mi especialidad tampoco es la tecnología. Pues, de hecho, me sorprendí cuando vi que en el programa mi participación iba a ser sobre eso. No solo que me sorprendí, quedé asustado, la verdad, porque yo, pues, francamente, ¿no? No obstante, nosotros empezamos un proyecto en Honduras en marzo de este año. Somos también un proyecto novísimo, ¿no? El Pulso HN. Y nuestra principal prioridad ha sido o es contar a Honduras, porque Honduras es un país pequeño, complejo, aislado de mucho de Latinoamérica, ¿no? Que es noticia en el exterior por cuestiones negativas, ¿no? Alguien me decía ayer en la tarde que a Honduras solo se le escucha por la competencia que tiene todos los años de disputarse las ciudades más peligrosas del mundo, ¿no? Y Honduras no solo tiene esas noticias, también tiene buenas noticias, aunque son muy pocas, francamente, por ahora. No obstante, creamos el medio porque teníamos necesidad de contar estas historias que no están contándose dentro del país ni fuera del país y que son vitales para comprender la nación y para comprendernos nosotros mismos dentro del contexto latinoamericano, ¿no? Somos un periódico particular, definitivamente, porque no somos un periódico de periodistas, somos intrusos entre ustedes, así que lo sentimos, nos disculpamos por eso. Somos un periódico de escritores y de historiadores que están, y bueno, tenemos ahora recientemente la colaboración de tres periodistas que nos están haciendo la caridad en los últimos 3 meses de apoyarnos en las cuestiones pues netamente periodísticas para darle sentido al medio. Y nos hemos encontrado con una gran sorpresa porque nuestra principal prioridad sigue siendo un año, ¿no? Es decir, nosotros comenzamos en marzo de este año y tenemos proyectado que para hasta marzo del siguiente año todavía nuestro proyecto es un proyecto de prueba, ¿no? Casi un proyecto de piloto. No obstante, nos encontramos con que las personas en Honduras estaban ávidas de respuestas, ¿no? Como es un país ávido de respuestas y increíblemente a los 4 meses sacamos una nota, 2 notas que impactaron increíblemente a la red y con las que tuvimos 2 notas, una sobre las Fuerzas Armadas y su vinculación con el narcotráfico en los años 70, que creó justamente, fue el factor que creó el fin de las dictaduras en Honduras en 1979. Y cuando escribimos la nota nos encontramos con que tuvo tanto impacto dentro del país, sobre todo fuera del país, que tuvimos con esa nota pues 1.200.000 visitas. Entonces nos dio una pauta de eso, de que pues el periódico después de todo no estaba tan equivocado, ¿no? Y que además de eso no éramos nosotros los que estábamos tan acertados haciendo esas notas, sino más bien que era la nación, el pueblo, el país, el que estaba necesitado de esas historias, no porque no las supiera, sino porque quería comprenderlas. Entonces, luego, como estábamos haciendo el proyecto, somos una redacción muy pequeña de 3 personas, 2 escritores, en este caso pues, también soy historiador de profesión, y una publicista. Entonces, nos dimos cuenta que necesitábamos sí hacer el periódico así, pero un poco reorientarlo, ¿no? Y bueno, empezamos a hacernos la idea de que no íbamos a hacer un periódico de última hora. No somos un periódico de noticias de hoy o de ayer, somos un periódico que interpreta los procesos históricos del país a través del periodismo. Es decir, tomamos un caso particular de noticia y no solo hablamos de la noticia, hablamos del proceso para que ese evento se haya dado, ¿no? Entonces, lo que intentamos hacer es ayudarle al país a comprender el porqué de las circunstancias de hoy. Y para terminar y no quitar mucho tiempo, eso surgió puntualmente de pues como consecuencia del golpe de Estado que tuvimos en 2009, que como le he contado a algunos colegas por acá, para nosotros representó una cuestión pues terrible, una cuestión pues casi indecible, ¿no? indescriptible, porque para nosotros los golpes de Estado eran cuestiones de los libros de historia, ¿no? Que quedaban muy en el pasado, muy en el tiempo de las dictaduras crueles, militares allá, pero que sin embargo, pues el 28 de junio del 2009 despertamos con esa noticia, nos creó pues 4 meses de estado de sitio, 3 meses de toque de queda, ¿no? A partir de las 5 de la tarde ya no se podía salir. Y bueno, hay en Honduras una proliferación de medios de comunicación virtuales, pero todos orientados a cuestiones ideológicas, políticas y alineados, ¿no? Entonces nos vimos en la necesidad de crear un medio alternativo que contara esas historias sin compromisos políticos con nadie, con independencia periodística e intelectual en ese sentido, histórica, con criterio fundado en fuentes verificables que pueden constatarse eso es básicamente lo que es el Pulso HN. Los invito a entrar y ver nuestras notas, ¿no? Y a que nos ayuden a ustedes como periodistas con sus consejos. La verdad, particularmente, me llevo un cúmulo de aprendizajes, ¿no? Así que les agradezco mucho por eso.
Gracias, Álvaro. Ahora damos paso a Santi Carneri, de Cultural en Paraguay, aunque él realmente tiene una larga trayectoria como corresponsal, fotógrafo, escritor, y nos va a contar un poco.
Bueno, yo diría que es corta, espero que sea larga. De momento llevo siendo corresponsal 5 años. Yo agradezco muchísimo estar aquí, de verdad, para mí es un honor inmenso. Yo vivo en Paraguay, soy español, aunque nací en Argentina, mis padres son argentinos, me siento tan latinoamericano como europeo, la verdad. Llevo viviendo en Latinoamérica de nuevo hace 5 años, primero en Río de Janeiro y ahora en Asunción, donde llegué con la agencia EFE, ¿no? Para la que fui corresponsal también en Río de Janeiro. Ahora soy freelance y bueno, creo que lo poco que puedo aportar en esta mesa en el tema tecnológico es que si como todos los días calientes, porque también hago fotos, porque también hago video, porque uso las redes sociales a mi favor, ¿no? Como propaganda de mí mismo, o sea, me siento a veces más vendedor de alfombras que periodista. No quiero extenderme yo sobre mí, prefiero que empecemos el debate cuanto antes, que nos preguntemos. Hablo un poco de Cultural, que no es mi medio, yo colaboro con ellos, es una iniciativa auténticamente paraguaya, hecha por 2 diseñadores, tiene un estilo increíble, algo que los medios paraguayos aún no han llegado. Los medios tradicionales en Paraguay son como... pues de verdad, están muy anquilosados, o sea, les falta muchísimo para llegar al nivel de cualquier medio digital de otro país, ¿no? Y esta revista es una revista cultural, trabaja por series, eligen temas y los enganchan de principio a fin, ¿no? En profundidad. Hasta ahora estamos publicando ahora una serie sobre educación, porque el país está viviendo una crisis muy grande en el sistema educativo. Somos el país con la peor educación del mundo, dicen algunas fuentes que analizan estas cosas, y realmente se cae en el techo de las escuelas 2 veces por semana, más o menos, ¿no? La serie última que hemos sacado se llama así, dice Paraguay, el país donde las vacas vuelan y las escuelas se caen, porque tenemos el gran honor de haber sido el primer país que ha hecho volar vacas. Hemos enviado vacas por avión a Ecuador, hemos exportado genética de vacas, ¿no? Y bueno, Paraguay existe, no es Uruguay, tampoco es Panamá, está en Sudamérica, la capital es Asunción, el presidente se llama Horacio Cartes. Aprovecho para decir todo esto porque en general no he conseguido una audiencia que supiera estos datos mínimos todavía. Yo he sido corresponsal en Paraguay, pero era un corresponsal enajenado, porque yo escribía para la agencia EFE y ningún medio de fuera se hacía eco de ello, a pesar de que eran materiales gratuitos, porque ya están suscritos a la agencia EFE y igual no lo publicaban, ni El País, ni El Mundo, ningún periódico en España, ninguno en México, nada. Pero sin embargo mis notas se publicaban mucho en Paraguay, porque yo trato temas que los medios paraguayos no tratan, desde derechos humanos a cualquier tipo de tema cultural, están totalmente olvidados, ¿no? Y bueno, Cultural lo que está haciendo precisamente es lo mismo, es recuperar esas historias que los medios tradicionales se olvidan de contar, No se están metiendo todavía en grandes investigaciones porque realmente no hay muchos recursos, pero esperamos que vengan y seguir contando con más periodistas paraguayos y más periodistas inmigrantes como yo, que los hay en Asunción, y que podamos hacer un trabajo parecido siquiera al que muchos de ustedes ya están haciendo desde hace tanto tiempo.
Gracias, Santi. Voy a hacer una pregunta que sé que no tenéis respuesta para que conteste la SAC, ¿vale? A ver, ¿cómo se protegen de hackers y ataques cibernéticos? Igual si tenéis respuesta. Sí, bueno.
¿Empiezo yo?
Empezamos por la mesa y luego pasamos.
A mí mi antivirus me dice constantemente que pongo contraseñas muy malas.
Vale.
Pero y hasta ahí puedo abortar.
Pues bien, de repente que acá sí podemos decir algo nosotros. Nos pasó que a partir de ciertas notas que publicamos, sobre todo a partir de una nota que publiqué, que investigué en el Archivo Nacional de Honduras sobre un periódico del oficialismo entre el 2006 y el 2009, justamente el gobierno de Manuel Zelaya, al que le dieron golpe de Estado. Ese gobierno tuvo un periódico que se llamó El Poder Ciudadano. Y ese Poder Ciudadano era, pues, lógicamente, el brazo difusor del gobierno, ¿no? El periódico del gobierno. Y allí, en ese periódico, el gobierno, encontramos en la investigación que derrochó por lo menos 260 millones de lempiras. Eso es más o menos unos 25 millones de dólares, más o menos. Entonces, hicimos la investigación, encontramos las fuentes, encontramos muchos de los periódicos en el Archivo Nacional. Y cuando la nota salió, pues se viralizó, tuvimos un montón de visitas, no sé, como 800.000 creo, y a partir de eso, pues el periódico pues desapareció por unos días de la web, ¿no? O sea, nos lo tumbaron, decimos en Honduras, ¿no? Y estuvimos trabajando en la recuperación del periódico porque ni siquiera, o sea, fue tan grave que ni siquiera lo encontrábamos, nosotros que somos los quienes lo manejamos, ¿no? Entonces, a partir de eso, contratamos a través de un patrocinio de un banco que conseguimos en Honduras, el Banco Popular, que creyó en nuestro proyecto y que le está apostando al proyecto, contratamos a una empresa en Estados Unidos, la contrataron ellos en realidad, pues nosotros no teníamos ni un cinco para eso, que se llama HostGator, y esa empresa nos ofrece, pues, los servicios de monitoreo y además pues nos cuida de los ataques de bots y de ataques cibernéticos en general, ¿no? Así lo hacemos.
Bueno, nosotros para lo que es, por ejemplo, la revista impresa, tuvimos un caso con una carátula que se publicó en los años 90, en la época de Fujimori, cuando Montesinos, el asesor principal, empezó a surgir, y que Caretas decía, ojo con el asesor. Esa carátula se habló en una reunión editorial y días después llegó una demanda para el director diciéndole que hace 9 meses lo había llamado Rasputín. Eso fue una información que salió de la revista y, bueno, como se dice en inglés, was leaked, ¿no? Por supuesto, el director decidió seguir con la carátula y sacarla. Eso le vino un juicio, tuvo que pagar $10,000 y tuvo cadena suspendida durante 3 años, ¿no? Actualmente tenemos un firewall que nos protege de cualquier hacker, pero bueno, los hackers a veces son más vivos y van más rápidos que los firewalls. Y bueno, ahora la un poco como el gobierno, el poder y la democracia y los medios en el Perú, hay como una mejor relación. Entonces, confiamos en que no nos vuelva a pasar, ¿no?
¿Alguien quiere aportar algo sobre temas de seguridad? ¿Hackers? ¿No?
Aquí recuerden lo siguiente, esta mesa parte de una hipótesis que no estaba revelada, y es que los periodistas usualmente estamos divorciados de la tecnología. Casi que a cualquiera que hubiéramos subido ahí se hubiera sentido, yo no sé nada de tecnología. En realidad sí sabemos un poco, pero sabemos mucho menos, muchísimo menos de lo que deberíamos saber. El sentido de esta mesa, como mañana de sostenibilidad, los que vengan a sostenibilidad igual no, tampoco queremos que nos den las fórmulas, es simplemente exponer un poco hasta las dudas. Yo creo que tú, Diana, nos ponías de presente ya temas que están aquí ¿actúo o no actúo con un programador in-house? ¿Qué ventajas tiene eso? ¿Qué no tiene? Acá hay tres respuestas ahorita sobre el tema de hackers. Un poco, si queremos que en este ratico podamos compartir estos temas tecnológicos, casi que cada uno, sus dudas, qué usan, qué les ha funcionado, porque sabemos que a ese tema no le estamos poniendo suficiente atención y deberíamos. Eso es todo el sentido de este diálogo. Entonces, ahora sí la pregunta de Marga.
Me estaba comentando, pero creo que no está Martín, me comentaba ayer respecto al tema de hackers, que ellos tienen una especie de convenio con una asociación de hackers que les ayuda en el medio. Me pareció muy buena idea, la dejo aquí por si a alguien le sirve. Si alguien tiene
Martín,
otra idea.
Martín.
Martín de Nómada.
Okay. ¿Quién más aquí tiene una experiencia, un aporte que hacer en este sentido de protección, hackers, muros, etcétera?
Ya ven que no eran los únicos. Santi tiene una.
Los fundadores de Curtural, que son paraguayos, dos son diseñadores y la tercera persona es comunicadora, no periodista. Los diseñadores como ella vienen de una organización que se llama TEDIC, que trabaja en la defensa de los derechos humanos en Internet. En la defensa de la privacidad individual de la gente, por ejemplo, ¿no? Cuando el Estado intenta atacarla, ¿no? Y TEDIC trabaja directamente con hackers, trabaja con programadores y toda esa gente que son ingenieros, que son técnicos, también trabajan en el Curtural. Si entráis en la web, en algún momento, si podéis, es una web con un diseño muy, muy lindo y se debe a ellos, no a los periodistas. Me refería a TEDIC porque ellos han promovido encuentros como hackatones, le llaman, ¿no? Que son como maratones de hackers en las que vamos muchos periodistas de Asunción. Y la verdad, yo decía de broma lo de que pongo malas contraseñas, son muy buenas, no vais a conseguir ninguno, no lo intentéis, por favor. Yo me preocupo mucho por la seguridad en web, yo tengo mi pegatina en la cámara del laptop, ¿no? En fin, pero sí que creo en que tiene que haber una sinergia continua entre los comunicadores por estar usando Internet continuamente, porque nuestros datos están ahí, porque nuestro material que grabamos, que filmamos, lo volcamos en el ordenador y puede llegar a tener acceso a alguien que desee eliminarlo. Entonces, yo sí que considero que sería importantísimo que tuviéramos aquí a gente experta, no necesariamente periodistas, que nos estuvieran dando lecciones de verdad de seguridad.
Cuando uno empieza a tocar temas un poquito difíciles que mueven a la sociedad y que llaman la atención de los gobernantes, ¿cómo hacen ustedes, cómo hacen para equilibrar la vida privada con la labor periodística en las redes sociales? Porque uno en su Facebook a veces pone muchas cosas, pero también pone lo periodístico, entonces lo ven más, a veces tratan de hackearle la cuenta para poner cosas. ¿Cómo manejan todo eso?
Pues bien, en mi caso particular, ya que mencionaste el tema, recién me sucedió hace unos 2 meses justamente, pues sacamos una notita que se llama La criminalización del Estado, ¿no? Hablando justamente de algo. Ayer hablábamos con unos amigos y les contaba yo que en Honduras está pasando un fenómeno, pues, no sé si decir interesante, pero cuando menos particular, ¿no? En Honduras se está hablando ahora de la colombianización. A propósito de estar en Colombia, ¿no? ¿Por qué se está hablando de la colombianización? Porque en Honduras se está viviendo un proceso de no sé cuál es el término, de la infiltración del narcotráfico en las estructuras del gobierno, es decir, continuamente, de hecho en este momento hay 7 alcaldes municipales presos porque eran líderes de cárteles, ¿no? Ahorita nosotros hicimos particularmente yo escribí el artículo, hice la investigación. Fui a una cárcel, a la cárcel de San Pedro Sula, viajé 5 horas de Tegucigalpa. No me dejaron hacer la entrevista, por supuesto, porque yo solo quería una entrevista con un policía nada más, y me dijeron que definitivamente no y que imposible, pues. Al final sucedió que pues escribirle la nota, ¿no? Y salió la investigación después de todo. Tuvo impacto la nota porque pues decía cosas muy fuertes, ¿no? Y muy verdaderas en todo caso. Y además la gente de alguna manera agradece esas notas porque son cosas que se dicen pues en murmullo o a secreto público, se dice en Honduras, una contradicción, pero así dice allá. Entonces, pues la nota tuvo como creó mucho recelo en ciertos lugares, en cierta clase política, sobre todo por una cuestión puntual, porque el hermano del presidente de la República en este momento está siendo pues investigado por la justicia de Estados Unidos por suponerlo líder de un cártel de narcotráfico, ¿no?, que supuestamente financió la campaña del presidente de la República y que supuestamente está impulsando y haciendo todo, poniendo toda la plata pues para que el presidente se reelija. En Honduras es prohibida la reelección. De hecho, por el intento de reelección de Manuel Zelaya se dio el golpe de Estado del 2009. Entonces nosotros estamos ahora en jaque, ¿no? Estamos viendo a ver qué pasa, y nosotros que somos un periódico que intenta pues crear debate público con veracidad, con criterio, entonces escribimos la nota salió, y a partir de eso perdí mi correo electrónico.
No sé si más por ahí hay más.
Yo lo que siento ahora es que, bueno, somos, tratamos de dar un ejemplo y siempre nos vamos por el lado periodístico. Entonces creo que como que nuestra debilidad es la parte técnica, ¿no? En mi caso particular es un poco así, que he ido aprendiendo poco a poco, pero trabajo con un equipo que no es in-house, sí, que no está conmigo en la oficina, pero son proveedores. Pero algo que sí hacemos, por ejemplo, constantemente es cambiar nuestras claves de las cuentas de Facebook, de Twitter, de Hootsuite, de cualquier herramienta que usamos para difundir nuestro material, ¿no? Cambiamos constantemente eso.
Bueno, aprovechando que ha pedido la palabra Esther del diario.es, que nos cuente, porque ayer en la cena sí que nos decía el tema de la analítica, por ejemplo.
Sí, bueno, ya contesto a lo otro que os iba a contar y ahora entro en analítica. Es un consejo muy obvio, pero bueno, que quizá no es tan obvio para aquellos que están más lejos de la tecnología en el día a día, ¿no? Y es la propia seguridad que ofrecen los servidores en los que tenemos la información, en los que están alojadas las páginas web, en los que subimos contenido, no solo ya las claves de las contraseñas, sino el propio contenido periodístico, que es el fruto de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, bueno, supongo que cada uno trabajará en un servidor distinto, hay infinitos servidores, hay servidores ya también en la nube. Pero es importante que aseguréis o que vuestros equipos informáticos de desarrollo vayáis a preguntarles si realmente ese proveedor os ofrece, qué tecnología ofrece o qué protección ofrece, porque también nosotros podemos hacer mucho con lo que comentabais de las claves y tener mucho cuidado a la hora de compartir y demás, pero el ataque serio y el que realmente te puede hundir es el del servidor, ¿no? Y eso no está en nuestras manos, sino que está en manos de los proveedores de ese servicio, y no es más que preguntarlo y que te convenzan de lo que te están contando, ¿no? El tema de analítica, y bueno, estaba mirando un poco ahora la mesa, ¿no?, también cuál era el objetivo y los temas que se querían sacar. Hay un aspecto que es el de las herramientas, ¿no? ¿Qué herramientas utilizamos? ¿Qué tecnología está disponible? Y por disponible digo también gratuita, porque hay un montón de herramientas, ahora os contaré algunas de las que utilizamos nosotros, un montón de herramientas al servicio de disponibles gratis en Internet, que te las puedes bajar y que pueden ayudar mucho a la dinámica de trabajo en el día a día, a la comunicación, que las pueden utilizar periodistas, igual que desarrolladores, igual que diseñadores, que gente del equipo de vídeo. Entonces, os quiero dar algunas de ellas, que son dos que utilizamos nosotros en el diario para comunicación interna. A lo mejor en equipos muy pequeños no es tan importante, pero cuando el equipo ya empieza a ser un poquito más grande, la comunicación siempre suele ser uno de los problemas, ¿no? Una de ellas es Slack, que no sé si todos la conocéis, y el propio Telegram. Telegram también lo utilizamos para hacer grupos, porque te permite hacer grupos de personas, intercambiar documentos, está cifrado, hablando de seguridad. Entonces, bueno, tanto Slack como Telegram. Slack es un poco más complejo para trabajar en equipo, te ofrece más, si necesitas más bueno, funcionalidades te las da, pero las dos son muy buenas para comunicarse. En nuestra redacción a veces hay mucho silencio, no es muy normal, pero bueno, a veces lo hay y parece que no pasa nada, pero estamos hablando todos por estas herramientas, ¿no? Entonces se genera mucho del trabajo y de las ideas y de los proyectos, ocurren en silencio porque ocurren a través de estas herramientas. Y son muy prácticas porque luego te queda todo guardado, tienes un buen registro y siempre puedes volver a él, ¿no? Luego, otra herramienta para trabajar proyectos es Trello, se escribe Trello. Esta es para organizar, pues bueno, lo que cada uno apunta, depende del orden de cada uno, yo no soy muy ordenada, entonces a mí me viene bien tenerlo todo ahí. Es para ordenar tu propia agenda de trabajo. Puedes invitar a personas, a proyectos que estén compartidos, puedes hacer calendarios. Bueno, es una herramienta de planificación de proyectos que la puedes utilizar para algo pequeñito o para algo mucho más grande, ¿no? Y también está disponible y muy fácil de usar, muy intuitiva. Y luego el tema de la analítica, ¿no? Que se ha hablado mucho esta mañana, es un aspecto importante. Y aquí sí apelo también a que los periodistas se preocupen por la analítica y aprendan un poquito en entenderlo, ¿no? Porque no se trata de competir con el vecino, de a ver si mi noticia se ha leído más que la tuya, sino de intentar hacer unas lecturas valiosas de cómo se está consumiendo el contenido, dónde hay oportunidades, qué gusta más, qué gusta menos. No con el fin de cambiar la línea editorial ni con el fin de cambiar la forma de escribir, pero sí de entender cómo se consume tu contenido, ¿no? Y aquí, pues bueno, el Analytics de Google, lo mismo, no es una herramienta fácil de usar, es verdad que necesitas algún pequeño curso, porque por lo menos para que te enseñen variables clave, pero bueno, hay cursos gratuitos también y es una herramienta muy valiosa para hacer analítica.
Bueno, yo por miedo a parecer un analfabeto digital, usamos Slack, usamos también Skype. No sé, y por unirlo con la pregunta del compañero, la verdad que a mí me produce mucho más estrés las redes sociales que todo el trabajo periodístico que he hecho nunca en mi vida. Cuando trabajaba en la agencia EFE yo estaba muy obsesionado con que las notas no salían afuera de Paraguay. Intenté usar mis redes sociales constantemente para acudir a otros colegas para que se distribuyera y yo creo que sirvió. De hecho, Enrique Náveda sabe algo de Paraguay y es gracias a mi Facebook, ¿no? ¿Confirmas? Quiero decir que sirve. Pero hay un punto en el que a mí realmente yo creo que son contraproducentes. Yo necesito pensar. Necesito no tener un estímulo constante. O sea, las redes sociales no tienen fin. El feed de Twitter, el feed de Facebook, cualquiera, es incesante, ¿no? Y a mí eso me parece absolutamente contraproducente a hacer buen periodismo. Es decir, yo para hacer periodismo, ni siquiera bueno, o sea, para hacer periodismo necesitamos pensar. Ya habrá robots, ¿no?, que fabrican noticias y todo con datos, pero nosotros somos periodistas profesionales, necesitamos pensar, necesitamos tiempo para estar lejos de esa tecnología. Tenemos que usarla en nuestro favor y en nuestra contra. Yo le tengo pánico al sonido del WhatsApp. Llegó un momento en que mis fuentes me contactaban de día, de noche, y bueno, yo creo que igual que necesitamos hackers, también necesitamos psicólogos.
A ver, Santi, una pregunta, sí, para ti directamente. Con la presencia de móviles, aparte de redes sociales, porque has dicho me da pánico, cuéntanos tu versión Instagram y
vale.
Periodismo.
Hay una parte positiva de las redes sociales para mí también. Yo soy fotógrafo y trabajo mucho con la cámara de fotos del celular, de cualquiera. Las fotos las hace el cerebro, el corazón y la mirada, no las hace la máquina. Con una caja de cartón un fotógrafo también puede trabajar. Con el celular tenemos dos proyectos muy interesantes. El primero que os quiero comentar es Everyday Latinoamérica, que es un colectivo de 24 fotógrafos que estamos cada uno en un país diferente de América Latina y que seguimos buscando colaboradores. Es un proyecto a pulmón, no repartimos dinero, intentamos contar la vida cotidiana de América Latina, intentar evadir las noticias de violencia, de narcotráfico, todo eso que ya cuenta de alguna manera los periodistas en otros lugares, ¿no? Y mostrar que en América Latina, a los europeos, sobre todo a los estadounidenses, también hay buenas noticias, como en Honduras, que hay vida más allá de los estereotipos. Y el móvil y Instagram nos permite estar en lugares que antes con una cámara era imposible y compartir esa información o ese contenido muy rápido. Y bueno, hilando con eso, yo tengo un proyecto personal que se ha convertido al final casi en un proyecto artístico, pero era un proyecto de periodismo costumbrista. Yo pasaba muchísimos minutos encerrado en el ascensor de la oficina de la agencia EFE, que está dentro de un Ministerio de Agricultura de Paraguay, 14 pisos todos los días, subir y bajar, 3 coberturas diarias, no sabéis cuánto tiempo perdí ahí. Empecé a tomarle fotos a la gente. Soy un voyeur auténtico y empecé a tomarle fotos a la gente sin que se dé cuenta y hacer un ensayo fotográfico en Insta del día a día dentro de mi ascensor. Y realmente, pues me parece que si no hubiera aprovechado el teléfono móvil, si no hubiera tenido el estímulo de la comunidad que se generó en Instagram, ese proyecto no lo hubiera continuado. Entonces, bueno, por hablar algo positivo también.
Por atrás había levantado antes... Vale. Perdón.
Gracias. Pues siento que al principio cuando empezó la charla todos expresaron y expresamos también, yo la expreso, como la distancia con la tecnología por nuestra esencia periodística y de historiador periodístico. Pero sí siento que la adaptación nos empuja, tengamos miedo o no. Gabriel García Márquez pasó de la máquina de escribir al computador y cambió mucho su fluidez narrativa, hubo un cambio, pero cambió y se dio, punto. El resto lo estamos haciendo. De hecho, quiero poner un caso que es que hace un mes nosotros estábamos pagando 100,000 pesos para hacer la transmisión en un canal YouTube. Se enfermó nuestro son hermanos ingenieros, se enfermaron, no fueron ese sábado y decidimos transmitirlo por Facebook así con un celular. Resulta que con ese canal que estábamos pagando nos veían 200 personas. Con Facebook ese día nos vieron más de 2,000. El siguiente sábado volvieron nuestros ingenieros y dijimos, mira, los 100,000 pesos se los vamos a empezar a pagar a ustedes para que hagan posible que sigamos transmitiendo en Facebook de una manera más cómoda que poner el celular. Ahora me voy de aquí con unas ideas que he captado, lo conversaba con Ricardo, la idea de hacer unas transmisiones simultáneas que permitan enlazarnos con varias personas a la vez y nos preguntaban, bueno, ¿y cómo se hará eso? Entonces, obviamente, el miedo que le genera a uno la tecnología es que uno no ha terminado de aprender algo cuando se volvió obsoleto. O sea, hoy el cambio generacional de la tecnología es muy rápido. Y como lo decía Santi, pero es que uno no se puede poner a pensar periodismo, al mismo tiempo finanzas, al mismo tiempo tecnología, pero cada una de esas cosas sí nos atañen, porque uno no puede tener asistente para todo. Pero sí puede tener personas que le colaboren como en un ambiente de colaboración, que creo que es la esencia de este tipo de encuentros. Entonces yo sí quisiera que, por ejemplo, Albany vive en un país de 8 millones de habitantes. Tuve la suerte de venir conversando con él porque compartimos habitación en el hotel. 8 millones de habitantes y él logra 1,000,000 de visitas en 6 meses de trabajo. Si él se hubiese quedado con el prototipo de historiador que publica cosas en cualquier medio de comunicación de periodistas, no estaría logrando el éxito de, por ejemplo, estar aquí como ponente en su experiencia. Entonces yo sí quisiera que nos hablaras tú y pues todos de, más allá de la analítica, más allá de cómo medimos algo, cómo vives la experiencia de estar en un medio de comunicación digital. Tú aquí te puedes ir a una hemeroteca, aquí en Cartagena, y ahí sí buscarás los libros, pero no, hoy sí te desenvuelves en lo digital.
Eso es cierto que voy a ir, en todo caso, ¿no? Bueno, mira, no quiero quitar mucho tiempo porque parece que estamos contra el tiempo ya, y quiero ser breve para respetar a todos. En par de palabras te digo así, para mí la experiencia en el periodismo, pues, el periodismo me asaltó, ¿no? Yo no elegí ser periodista, yo soy un académico, yo lo digo públicamente, pues, de hecho yo dejé de enseñar en la Universidad Nacional de Honduras Historia porque me sentía más cómodo escribiendo, es lo mío, ¿no? Y que pensaba que enseñando historia, pues, sí aportaba, pero alguien más podía hacerlo y yo puedo aportar un poco más acá escribiendo, ¿no? Es una experiencia leccionadora, la verdad, muy buena, porque pues no solo que se aprenden muchísimas cosas reales, ¿no?, de lo que está pasando, de lo que ha pasado, sino que no solo en papel o lo que uno percibe, sino lo que la gente percibe, ¿no?, en el día a día de las cosas que ocurren. Pasa algo, yo he percibido acá desde ayer que hay una especie de temor de parte de los periodistas, con todo respeto, aunque no lo declaran públicamente, a esta nueva tecnología digital, ¿no? Pero es entendible, porque como historiador yo entiendo que probablemente los escribanos del siglo XVI se sintieron así cuando apareció la imprenta, ¿no? Pensaron que se quedaban sin trabajo. No sucedió de esa manera, siguieron escribiendo, solo que lo único que cambió, no cambió la escritura, cambió el formato, ¿no?, el soporte. También pasa esto en el periodismo. El periodismo impreso tampoco ha muerto. Tampoco significa que el periodismo digital ha matado absolutamente al periodismo impreso. Ya tiene 15 años probablemente el periodismo digital, y el periodismo impreso sigue apareciendo. Y se sigue en Honduras, el Heraldo, y Diario La Tribuna, y Diario La Prensa, que son los tres periódicos más fuertes, imprimen por lo menos 50.000 ejemplares diarios. Esos son 150.000 ejemplares entre los tres. Significa que todavía hay demanda, ¿no? Y eso es lo que imprimieron casi siempre. Entonces, para terminar, te puedo decir que para mí es una experiencia muy bonita, pues, porque se aprende un montón. Yo me voy de acá, como dije, con un cúmulo de nuevos conocimientos a intentar hacérselo llegar a mis compañeros y a otras personas que hacen periodismo en Honduras. Desde ese punto solo puedo decir que para mí ha sido aleccionador y llenísimo de aprendizajes.
Quiero agregar algo brevemente, porque como vengo de un medio tradicionalmente impreso y digamos de 66 años, nuestra lectoría, digamos, fiel es gente de cierta edad, de 35, 45 para arriba. Pero nuestro reto es tratar de llegar a ese público joven y con la tecnología, que cada día sale nueva tecnología, y el reto como periodista es cómo aprender a usar esa tecnología para llegar a ese público, ¿no? Y entonces jalarlos hacia nuestro medio, ¿no? Que, bueno, nos respetan justamente por ser democráticos y libertad de expresión y luchar por la justicia y contra la corrupción. Entonces, es como llegar, tener esos mensajes que ellos también creen, pero en los dispositivos o la manera como ellos consumen información, ¿no? Que ese es el reto que tenemos ahora en Caretas.
Una pregunta más y acabamos el tiempo.
Pues no es una pregunta, es más bien por continuar el comentario acerca de medidas de seguridad. Yo vivo en Guatemala junto con México, Honduras, Colombia, Venezuela, están entre los países en los que la libertad de prensa, según la escala de Reporteros Sin Fronteras, ha visto un mayor declive en los últimos años, décadas en algunos casos. Y nuestra preocupación no es tanto que nos roben la información del servidor, que también, y por supuesto lo tenemos fuera del país y todo esto, sino que nos maten a nosotros, a nuestras fuentes, que intervengan las comunicaciones para saber dónde estamos. En ese sentido, o en esa línea, hemos recibido, yo creo que todos los talleres que existen y se han inventado sobre seguridad digital en los 4 o 5 últimos años. O sea, las organizaciones tienen mucho interés en darlos ahí. Y la conclusión después de todos esos talleres es, primero, no está en los mecanismos o en las tecnologías la solución al problema, sino que está fundamentalmente en la prevención. De prevenir depende el 70-80% de tu seguridad. Hay un 15% que depende de la tecnología. Luego, no te obsesiones con la seguridad, porque si te obsesionas vas a acabar terminando utilizando un montón de este tipo de herramientas que consumen mucho tiempo, aprender a utilizarlas, y finalmente todas o casi todas son vulnerables o ya han sido vulneradas. Dicho esto, lo que es estándar para nosotros es utilizar servicios de mensajería cifrados. Por ahí se ha mencionado Telegram. Telegram lo utilizamos, pero cada vez menos, o cada vez lo vamos a ir dejando más, porque, por ejemplo, los grupos no están cifrados de terminal a terminal, es decir, es vulnerable. Yo no me atrevería a decir nombres de programas, porque esto es como la labor de Sísifo, ¿no? Hay que estar actualizándolo cada día, y la tecnología que hoy vale, mañana no vale. Pero hay, por ejemplo, una tabla en una página que se dedica a hacer mediciones de seguridad de herramientas de mensajería. La página se llama Electronic Frontier Foundation, y ellos van actualizando cuáles. Ahora ya Telegram no aparece, ni, si no recuerdo mal, ni entre las 3 o 4 primeras más seguras. Después, por ejemplo, Tor para navegación, pero Tor ya fue hackeada también cuando el gobierno de Estados Unidos se propuso descubrir qué estaba pasando ahí dentro, ¿no? Ya tiene una brecha y la están intentando arreglar. Pero un error que he visto comúnmente, y lo estoy viendo aquí todos los días, claro, aquí no es tan importante porque no nos están escuchando en Colombia, pero lo estoy viendo, es en el momento en que nos conectamos a redes no seguras, al Wi-Fi de todos los restaurantes, bares, etcétera. Y eso lo veo también en Guatemala, gente que se conecta a restaurantes de comida rápida. En 3 segundos, alguien que sin saber, alguien que busque un programa en internet que diga cómo hackear una cuenta Wi-Fi, va a poder ver todo lo que están mandando, mensajes, fotografías, audios, todo lo pueden descargar muy fácilmente cuando es una red Wi-Fi abierta. Eso.
Igual, para los que saben de seguridad informática quizá es muy evidente, pero hay un hacker en España que se llama Chema Alonso, que os lo recomiendo. En YouTube tiene un montón de vídeos muy didácticos y si queréis profundizar en lo que ha estado hablando Enrique, son consejos muy básicos de seguridad, como no agarrar un USB de la calle y enchufarlo en tu ordenador y cosas así, que bueno, nos reímos, pero que cuánta gente no hace eso y acaba con, pues no sé, con troyanos y todo tipo de cosas.
Bueno, yo creo que acabamos en tiempo. Muchas gracias.
Ya acabamos. Una cosa. Yo quiero hacer una pregunta a todos. No tiene nada que ver. ¿Cuántos de aquí pertenecéis a un sindicato? Uno. Dos. Tres. Así nos pagan.